Estás escuchando Haciendo Eco. Llevemos a Cristo al mundo y al mundo a Cristo.
Hola hermanos, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Los Escenarios con Jesús aquí en Haciendo Eco, en la serie que tenemos de esta cuarta temporada, ¿no? Pues hoy estaremos hablando de este episodio que muchos conocemos, muchos sabemos cómo termina, muchos sabemos aquellas palabras que Pedro dice mientras camina sobre las aguas hacia Jesús, pero también quiero que tengamos muy en cuenta que hoy vamos a estar mucho más cerca de las palabras exactas, de la traducción más exacta de estas palabras de Pedro, que no es como las tenemos entendidas muchas veces debido, pues como ya comentaba, a las traducciones, a las versiones de las Biblias que tengamos nosotros en casa. Bienvenido, Padre, otra vez. Gracias por estar con nosotros, por acercarnos a este estudio bíblico de una manera muy inusual, pero que nos nutre mucho, y los micrófonos, ya sabes, son todos suyos.
Hola Angie, ¿cómo estás? ¿Cómo están quienes nos escuchan? Un gusto saludarlos de nuevo, deseándoles que se encuentren de lo mejor, evidentemente en la gracia de nuestro Dios, en el amor de Jesucristo y en la luz del Espíritu Santo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues les reitero el saludo y espero que se encuentren muy bien. Qué gusto que nos acompañan en un escenario más de Jesús. Pues bueno, siguiendo la cronología un poco de momentos de la vida pública de Jesús, el día de hoy nos vamos a asomar a uno de los pasajes que históricamente han causado más dudas en cuanto a la veracidad del mismo. Estoy diciendo que ha causado dudas, estoy diciendo que no quiera decir que no sea verídico, ¿sí? Pero dentro de los estudios, dentro de los acercamientos que se hacen desde una ciencia bíblica, este es uno de los que más dudas arrojan en cuanto a qué sucedió realmente en aquel momento. Y me estoy refiriendo al pasaje de Jesús caminando sobre las aguas. Jesús caminando sobre el agua que es tan emocionante, que es tan denso el pasaje y que incluso vamos a ver por ahí que Pedro también participará de este momento. ¿Qué sucede entonces en este pasaje? ¿Qué sucede en el caminar de Jesús sobre el agua? En el caminar de Jesús sobre aquella figura que representaba para el pueblo de Israel de mucho temor. Históricamente, la figura del mar, la figura del lago, representaba aquello que se oponía a la voluntad de Dios, ¿sí? Como lo vamos a encontrar en los textos de la narrativa de la liberación del pueblo de Israel frente a la opresión de Egipto, la apertura del mar para poder liberar al pueblo, pues es esa imagen, desde ahí ya una tradición, el contemplar el agua como ese momento en el que, o esa figura grande que representa muchos miedos para el pueblo de Israel. Tenemos que tomar como base dos pasajes que podríamos hacer una sinopsis muy clara entre ellos, es decir, que los podemos encontrar relacionados, que están en Marcos 6, 45 al 52 y en Mateo 14, del 27 al 32. Quienes nos estén escuchando, tengan ahí su Sagrada Escritura para poder revisar bien estos detalles. Y por ahí revisaremos una referencia a Juan 21, del 6 al 7. Nuestro texto principal, o nuestro texto base, dejando de lado un poco a San Marcos, será el Evangelio de Mateo, porque Mateo, ya lo veremos más adelante, tiene unos agregados a este pasaje que Marcos no termina o no incluye. Como ya hemos dicho, tenemos que revisar en el acercamiento a la Sagrada Escritura los detalles con mucha, como que hacer un desgaje de manera adecuada de cada uno de los versos que estamos revisando. Si lo leemos en un solo momento, quizá podamos dejar de lado ciertos aspectos que son muy interesantes de revisar. Primero que nada, ¿qué sucede en Mateo 22 y 23 que tiene un paralelo con Marcos verso 45? Estoy hablando de Mateo 14, 22 y 23 y de Marcos 6, 45. Suceden tres momentos muy interesantes. Se nos habla de un mandato, de un lugar y se habla de una acción del mismo Jesucristo. Todo esto en un mismo verso. ¿Cuál es el mandato? Embarcarse. Jesucristo dicta a los apóstoles, Jesucristo dicta a sus discípulos, perdón. El embarcarse en Mateo es pasar a la otra orilla del lago. Y en Marcos nos vamos a encontrar con que en este momento, en el caminar, los manda a la otra orilla en Betsaida. Nos ubica geográficamente en este lugar. El mandato es embarcarse, el mandato es retirarse hacia un lugar determinado, hacia un lugar fijo. Y establece Jesús que él en ese momento despide a la gente, o establecen los evangelistas que Jesucristo se pone a despedir mientras él despedía a la multitud. Esto de la multitud va a ser un pasaje, un aspecto muy interesante, por lo que vamos a encontrar más adelante para entender el contexto en el que sucede ese acercamiento de Jesús que camina sobre el agua. Pero aquí la pregunta que surge es, ¿por qué Jesús dicta separarse de sus discípulos de un momento tan especial? ¿Por qué es un momento tan especial? Por lo que acaba de suceder unos versos antes. Si ustedes revisan en Mateo, a partir del versículo 13, nos vamos a encontrar con aquel momento en el que Jesucristo, para Mateo, o en la narración de Mateo, alimenta a cerca de 5,000 personas. Después de haber, prediciendo a esto, haber sanado enfermos, dado ciertas enseñanzas, y sucede aquel momento en el que se acerca aquel que solamente tiene 5 panes y 2 pescados. O este momento en el que le dicen, y no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Este antecedente es muy importante que lo tengamos en cuenta porque tiene mucho que ver con esta pregunta que estamos haciendo. ¿Por qué Jesús quiere separarse del grupo de sus discípulos después de aquel momento tan especial? Acaba de suceder un milagro, acaba de suceder algo muy fuerte, acaba de suceder, yo los invito a que lean el pasaje previo a esto que estamos revisando para que dimensionen lo que acaba de pasar. Esta respuesta la vamos a encontrar más adelante y hablaremos de ella. Pero hay una acción de generar una separación. Vayan ustedes, embárquense, yo despido a la gente y luego viene una acción ya en el verso 23 en Mateo, en el que Jesucristo sube a orar a la montaña. Dice Mateo que subió él solo a orar a la montaña. Aquí ya estamos parados en una cuestión en la que ha pasado ya un tiempo entre que Jesús da la orden, pasan tres momentos. Jesús da la orden a sus discípulos, Jesús despide a la multitud y Jesús asciende a la montaña. Esta cuestión del tiempo es muy importante tomar en cuenta porque nos puede dar cierto parámetro qué tanto había avanzado la barca en la que van los discípulos. Ahora bien, ¿qué sucede o a qué hora más bien? La pregunta es, ¿a qué hora sucede esto? Que aquí es donde tenemos que comprender bien todo lo que está pasando. Para comprender esto nos va a servir precisamente lo que ya hemos hablado, el momento previo. Podemos revisar Mateo 14:15, que nos narra que al atardecer los discípulos fueron a decirle que el lugar es despoblado y que ya es tarde. Despide a la multitud para que vayan a los pueblos a comprar algo de comer. Desde la tradición judía, y aquí es donde es muy interesante el análisis exegético, el análisis de la ciencia, Mateo está narrando que los discípulos están dando cuenta que ya es tarde y que ya es la hora de la comida. Esto adquiere un sentido muy diferente cuando entendemos cómo es la forma de llevar la alimentación del judío, del que participa de la tradición de Israel. Para el judío, el momento del alimento implica un alimento antes de salir a trabajar y una comida al terminar el día, que generalmente es ya por la tarde-noche. Una tradición de alguna manera ya arraigada en ellos. Entonces, si los discípulos están viendo esto, quiere decir que el momento es poniendo en un horario para nosotros, ya es cerca o ya es más bien durante la noche, entendiendo la cultura judía. Ha pasado ya, si cuando se da el momento de la multiplicación, es tarde, y luego viene la multiplicación, y luego viene el que alimente a toda aquella comunidad. Imagínense cuánto tiempo tuvo que haber pasado para que 5,000, sin contar a mujeres y niños, se hubieran podido alimentar en aquel momento. Han pasado ya varias horas. Seguramente la madrugada del día siguiente del que Jesucristo hace este momento del caminar sobre el agua. Que aquí, en la narrativa más cercana a la traducción más exacta, nos permite contemplar una figura en torno a la resurrección. Esto es un análisis ya más revisado y todavía más profundo, pero no nos vamos a meter en tanto detalle. Ahora bien, ya ha pasado bastante tiempo, y si ha pasado bastante tiempo, es posible que los discípulos hayan recorrido un buen tiempo. Esa es el primer pensamiento que tenemos, que podemos sentir. Pero aquí lo que tenemos que revisar es que el verbo que se utiliza en la traducción más exacta, ese pasar antes que él a la otra orilla, o ese dirigirse hacia la otra región, en la traducción desde el arameo, no necesariamente refleja el lugar físico. También puede reflejar el lugar por donde se deben de ir. Es decir, esa traducción de pasar antes que él a la otra orilla puede significar también, se puede tomar el significado, caminen por la orilla. ¿Sí me explico? Anden por la orilla. Caminen en la barca por la orilla. Tomando esta traducción en un acercamiento más exacto, nos vamos a dar cuenta que en realidad cobra mucho sentido el pensar que en realidad se refiere más al lugar por donde deben de caminar que la dirección hacia donde deben de caminar en la barca. Ojo con lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué sucede? Dice Mateo en el verso 24 que la barca se encontraba a buena distancia de la costa. Esa buena distancia, esa famosa distancia de la costa y de la barca, termina por ser relativa, porque la traducción no necesariamente implica el lugar físico, sino puede ser la forma por la que tienes que andar en la barca. Nos narra Mateo que ya muy entrada la noche, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Estamos ya en el verso 25. Pero si nos vamos a la versión de Marcos, nos vamos a encontrar, recuerden que estamos en Marcos 6, 45 al 52, nos vamos a encontrar que en el verso 48 de San Marcos, capítulo 6, Jesús los ve fatigados remar porque tenían el viento contrario. Que Marcos establezca que Jesús los está viendo fatigados nos habla de que en realidad la barca no se encontraba tan lejos y que Jesucristo había terminado de orar, estaba percibiendo el mismo ambiente geográfico, el mismo ambiente climático que ellos. Que Jesús los observe a una distancia medianamente posible, nos habla pues de lo que ya estamos diciendo, la barca no había avanzado tanto. Pero estos son detalles que nos ayudan a entender desde cómo geográficamente todo implica, todo importa. Porque vamos a ver ahorita lo que sucede con Pedro. Todo es importante, todo tiene que ver con la misma esencia del texto. Jesús tiene una visión, vamos a decirlo así, objetiva de lo que está sucediendo. Y es entonces cuando se acerca a ellos caminando sobre el agua, intentando adelantarlos. Aquí es algo, hay un paréntesis ahí muy extraño. ¿Por qué Marcos dice cuál sería la intención de adelantarlos? En la traducción más cercana a la original, dice que intentaba pasar desapercibido. Ese pasar desapercibido que le interesa al autor sagrado narrar en San Marcos, aunque en Mateo no se tome tan en cuenta, tiene mucho que ver con el que Jesucristo va a jugar entre comillas, me estoy refiriendo, va a hacer un acercamiento a través de su voz. Escuchar a Jesús es la clave de este evangelio, de este pasaje. A Jesús no le interesa que lo vean a él físicamente caminar sobre el agua. No le interesa esa parte, ¿por qué? Porque ya lo han visto obrar otros milagros, ya lo han visto hacer físicamente otros milagros. Lo que le interesa es que en medio de aquel pasaje, que como ya vemos geográficamente, contextualmente, es un momento ya muy oscuro, sumado al viento y sumado a lo que está sucediendo, no le interesa tanto que lo reconozcan físicamente. Lo que le interesa es la capacidad de los discípulos de aprender a reconocer la voz de él. Los vuelvo a invitar a que se pongan en el verso 48, al final, donde dice que los intenta adelantar, que intenta pasar de largo, y es cuando viene la expresión donde Mateo narra, ¿verdad?, en el verso 26, donde ellos gritan con miedo que es un fantasma. Jesús de inmediato responde a aquel momento de miedo y dice: anímense, soy yo, no te. Pedro le contestó. Hasta aquí San Marcos deja parado el pasaje. Dice que Jesús subió a la barca con ellos y el viento se detuvo, en el verso 50. Ellos estaban absolutamente pasmados, ya que no habían entendido lo de los panes, pues tenían la mente cerrada. Estaban bloqueados los apóstoles, los discípulos en aquel momento por lo que acababan de vivir. Y aquí es donde cobra sentido lo que decíamos al principio. ¿Cuál era la intención de Jesús? ¿De separarse del grupo de los discípulos? El consumar un milagro para este grupo en específico. ¿Cuál era el milagro? El milagro no solamente de la multiplicación del alimento, de los panes, de los pescados, sino el milagro para ellos, que son el grupo que se va formando con él, de su capacidad de dominar aquella figura tan imponente como es el viento y el mar. Aquí nos tenemos que regresar un poquito al verso 22, donde decíamos que hay una orden que les dice que se embarquen, que se retiren. La intención de Jesús de separarse no es una intención en vano, no es una intención ajena a la situación, no es nada más porque quiere subir a tener un momento en medio de todo esto de oración. Claro que en medio el momento de oración de Jesús le da todavía más sentido a todo esto, porque acaba de realizar un milagro y entonces va y se encuentra en la montaña en oración y desciende de la montaña para realizar otro milagro. Pero ese otro milagro, si fijan, hay una conexión en los tres momentos. Embarca, después de alimentar al pueblo, a los discípulos, sube a orar, desciende y consuma otro milagro. ¿Qué sucede, pues, entonces, con lo que Mateo agrega? Ojo, cuando digo que Mateo agrega, no quiere decir que no sea verdad, sino que Mateo tiene un reconocimiento, tiene todavía un acercamiento más profundo a una narrativa diferente. Marcos lo va a dejar en que solo sube a la barca y calma el viento, y se calma el viento. Pedro, en el verso 27, en el verso 28, perdón, hace una petición muy especial. Bueno, ya dejamos claro que la clave de este momento del caminar sobre las aguas no es, Jesús no busca ser reconocido en su aspecto, en su apariencia física, sino en su voz. Por eso, que ellos lo vean como un fantasma y que cuando escuchan su voz es cuando cobra sentido todo, es porque él pretende y dejar claro la importancia de ser escuchado. No solamente de que me vean obrar en un milagro en el que soy capaz de multiplicar panes y peces, sino que mi sola voz basta para dar sentido a la existencia de quien me escucha. Pedro, por su parte, pide, en medio de este golpe emocional que están viviendo dentro de la barca, a Jesús: si eres tú, mándame ir por ti, mándame ir por el agua hasta ti. Esa es la traducción que generalmente tenemos en los textos bíblicos. Esa es la traducción que generalmente vemos, leemos en las versiones católicas más cercanas. Pero el texto original nos habla de que ese "si eres tú, mándame" no es un mándame. La traducción más exacta del verbo desde el hebreo es "permite que te ayude". Mándame ir por ti, mándame ir por el agua hasta ti, es en realidad un "permite que". Ojo con lo que estoy diciendo, ¿eh? Ahorita no podemos entrar en los detalles lingüísticos, así como que más, porque entiendo que el tiempo no nos alcanza y es muy, muy detallado tener que revisar cada verbo. Pero yo lo que sí quiero que quede claro es que entendamos que ese "mándame" no es propiamente un dictar a Jesús lo que tiene que hacer, sino es una petición de parte de Pedro. Permite que te ayude. Si eres tú, esto cobra todavía un sentido más especial, y aquí lo podemos llevar a la piedad. ¿Qué tanto nosotros somos capaces de hacerle a Jesús esa petición? Permíteme ayudarte. Por eso, si se fijan, qué interesante es cuando revisamos una traducción o un acercamiento exegético, porque nos permite dar, revisar con más delicadeza ciertos momentos. De aquí, ya vamos aterrizando el texto, Jesús le dice, ven, en el verso 29, en algunas traducciones dice que Pedro saltó de la barca, en algunas otras dice que Pedro bajó de la barca, y comenzó a caminar por el agua acercándose a Jesús. Que Pedro haya empezado a caminar por el agua acercándose a Jesús es evidentemente algo que nace del impulso que está viviendo de saber que Jesús le acaba de responder a su petición, el ven. Es decir, acércate. Pero al sentir el fuerte viento, en el verso 30 de Mateo, capítulo 14, dice que Pedro siente miedo y entonces empieza a hundirse y grita, Señor, sálvame. Al momento Jesús extiende la mano y lo sostuvo. Si el evangelista está diciendo que Jesús extendió la mano de inmediato, nos habla de que Pedro ya había caminado lo suficiente para estar cerca de Jesús. Jesús no tiene que acercarse demasiado. Al momento Jesús extiende la mano y lo sostiene. Y luego aquí ya, para ir terminando este episodio, viene, me hubiera encantado poder abarcar más detalles todavía, ¿no? Pero bueno, por el tiempo lo tenemos que dejar aquí. Pero viene en el verso 31 ese, entre comillas, regaño de Jesús. Y digo entre comillas porque las traducciones que tenemos generalmente nos hablan de que Jesús reprende a Pedro diciendo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y la traducción más exacta, escuchen esto que voy a decir, la traducción más cercana al texto original, después de la traducción oral, cuando se empieza a escribir, la traducción más exacta es, hombre, confía más. No es una reprensión, es un aliento. Lo que Jesús hace con Pedro en ese verso 31 no es llamarlo cobarde, sino es un alentarlo a confiar aún más de lo que ya había confiado, porque ya había avanzado, ya estaba cerca de él cuando el viento, que lo que a Pedro le asusta es el viento. Pedro conoce claramente el mar, Pedro es un pescador, a Pedro no le asusta el mar. A Pedro lo que le asusta es el viento que de pronto lo mueve y entonces se hunde y viene esas palabras de Jesús. Hombre, confía más. Yo creo que esto nos ayuda, si ustedes revisan su texto y analizando un poco estas revisiones que tenemos, estos acercamientos a textos más originales, nos permiten ver qué bello es el estudio bíblico, qué importante es el estudio bíblico. ¿Qué podemos decir como conclusión de este pasaje? El tiempo nos agota y bueno, tampoco queremos que nos duela la cabeza. ¿Qué podemos entender en este detalle? Lo que ya decíamos. El caminar de Jesús sobre las aguas es un acto que sucede, es un acto que podemos comprobar por la narrativa de ambos evangelistas, y que la intención de Jesucristo es consumar o conectar un milagro con otro después de un momento de oración. El alimentar a una multitud después de sanar y de enseñar y luego separarse del grupo de los discípulos para subir a orar y bajar y realizar otro milagro es un mismo momento que tiene como intención el consumar un milagro mesiánico para el grupo de los discípulos. Que entiendan que con quien están conviviendo es, y así termina el verso 32, ciertamente el Hijo de Dios. Espero hayan disfrutado este espacio, este momento. Hay que seguir creciendo en el estudio bíblico, en el amor a la Sagrada Escritura. Un pasaje más, un escenario más, Jesús caminando sobre las aguas y ese encuentro tan particular al final en el momento con Pedro. El día de hoy, ¿qué tip queremos dejar? El buscar, quizá lo podremos agregar por ahí, Angie, en el link, buscar acercarnos a la Sagrada Escritura con la lección divina, como un método de oración, que qué padre que lo pudiéramos llevar todos los días, pero si no lo podemos llevar todos los días, al menos buscar hacer la lección divina de la misa, de las lecturas o del Evangelio de la misa dominical. La lección divina es la oración por excelencia que recomienda la Sagrada Escritura, porque es orar desde la misma palabra. Y con estos momentos que implica la lección divina, acercarnos a lo que la palabra nos va diciendo cada día, o en este caso, cada domingo. Pues bien, Dios les bendiga, les mandamos un abrazo, sigan haciendo oración por Haciendo Eco Podcast, y gracias Angie, nos vemos, Dios les bendiga de nuevo, nuestra Santísima Madre nos cuida, nuestra Santísima Madre María intercede siempre por nosotros, y recuerden el verso 31. Hombres, confíen más.
Gracias por escuchar el podcast de Eco Evangelii. Si disfrutaste este episodio y quieres correr la voz, suscríbete y déjanos una reseña, ya que así podemos hacer llegar nuestro contenido a más personas. Asegúrate de escucharnos una próxima vez mientras ayudamos a revitalizar la grandeza del catolicismo. Si deseas más contenido e información gratuitos, ve a ecoevangelii.com. Nos escuchamos pronto.